a 3 de la tarde.
Hola, soy la pila gastada que tienes en el cajón. Después de tantas horas de servicio, creo que merezco algo mejor. Recíclame correctamente. Todavía puedo hacer mucho por ti. Tienes una pila de razones para reciclar. Infórmate en unapiladerazones.com.
Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Ahora que vuelve el frío, ¿qué hay mejor que un buen plato de comida caliente? Porque aquí nos gusta lo natural. El puchareo es lo natural. Como las cremas de verduras y el pisto de Huerta Campo Rico. Abre, destapa, calienta y disfruta. Campo Rico, del campo lo más rico.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Gritos.
016.
Insultos.
016.
Vejaciones.
016.
Tus necesidades
siempre tienen respuesta.
Siempre. No mires para otro lado.
Canal Sur contra la violencia de género.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Saludar a la gente es de buena educación. Eso de que la gente entre en una oficina como si allí hubiera trabajando 20 maniquís de corte fiel y no digan ni un miserable buenos días, eso es de ser sieso y mal educado. Y tampoco hace falta que sea uno extremadamente cortés, ni diplomático, ni protocolario. Basta con un simple hola para quedar como un señor. Digo esto porque hoy se celebra el Día Mundial del Saludo, que no en todas partes del planeta se saluda igual. Se conoce al saludo como el gesto, palabra o cualquier otro tipo de comunicación entre dos o más personas de manera cortés y amable. Es una forma de relacionarse con los demás y con el entorno, pero ya digo que no en todo el mundo saludamos igual. En Cádiz, por ejemplo, si tú te encuentras con un amigo que va por la otra acera, no se le dice ni buenos días, ni hola, ni nada por el estilo. En Cádiz se dice un simple ¡ay! O ¡cógelo ahí! Y ya tu amigo sabe que te ha dirigido a él de la más protocolaria manera gaditana. También se pueden unir estos dos saludos en uno, en un ¡ay! ¡Cógelo ahí! Que refuerza el saludo. Pero si a alguien le extraña esta manera de saludarnos que tenemos los de Cádiz, en otras partes del mundo tampoco escatiman en rarezas. Por ejemplo, los japoneses se saludan doblándose más que una alcayata, siendo la reverencia mayor a mayor respeto a demostrar, por lo que si un japonés se encuentra con el emperador, es posible que se pegue con la nariz en el suelo. Este tipo de reverencias son muy asiáticas, pero en otras latitudes también se las traen. Por ejemplo, en Nueva Zelanda existe el típico saludo maorí llamado hongi, que consiste en que dos personas presionan fuertemente sus narices para saludarse. Este saludo tiene el inconveniente de que si saludas a alguien como Rossi de Parma o Antonio Carmona, como se desorienten un poquito al saludarte, te pueden dejar tuerto en el saludo. Las manos son importantes en el saludo en la cultura occidental. El hecho de dar la mano viene de la Edad Media para demostrar que no se llevaban armas como cuchillo o espadas. Y también de esta época viene el saludo de besar la mano, puesto que se besaba el anillo que llevaban los señores feudales. Pero eso ha quedado ya para sitios muy cursis y delicados. En África, por ejemplo, los masáis de Kenia y Tanzania se saludan diciéndose hola en su idioma mientras se escupen unos a otros. Que fíjate qué bonito saludo. Que yo para eso prefiero que entren en la oficina sin saludarme. En el Tíbet se saludan sacando la lengua unos a otros, pero algo peor sucede en Malawi, en África, donde en la tribu de los Nga, los hombres se saludan sacudiendo el pene de otro.
Ah, bien.
¿Hola? Sí, se saludan sacudiendo el pene de otro, siendo lo habitual.
No tengo ni palabras ya.
Siendo lo habitual entre dos y tres sacudidas, porque ya más es vicio.
Pero que, bueno,
¿qué? Yo, como, lleva, como llevan el taparrao, le dan ahí. Vale, ¡ay, vale. Pasa, Juan! ¿Qué pasa? Ah, vale, los toquecitos.
Que llevan taparrao.
Dos toquecitos. Bueno, no me imagino yo una recepción oficial de esta tribu donde el rey vaya saludando a todos los invitados uno a uno. El abrazo es otro tipo de saludo totalmente inocuo, salvo que te abrace el capitán Garfio, que en ese caso puede ser mortal. En fin, que como verán, hay múltiples formas de saludarse en el mundo y Cádiz no somos ni de lejos los más raritos en esto. Así que hagamos en este programa un pacto entre caballeros y nos saludamos como queramos, ¿vale, queridos? Dejando aparte, lógicamente, el saludo de la tribu africana de los Nga. Que uno ya está mayor, que prefiero quedar de maleducado antes que sátiro. Buenas tardes. Mejor así, ¿no?
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Son las 3 y 6 minutos de la tarde. Estamos en riguroso directo. Doña Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me saludaría en la tribu esa de otra manera, pues yo no tengo una pa sacudir, te quiero decir, ¿no? Bueno, sí.
Tú no tienes
sí.
pene, pero bueno.
El pecho.
Saludo. Yo estaría en contra. ¿Ya me has saludado, Yuyu?
¿Sí? No, David, algo que tal. ¿Tú que para lo que tú esperabas que yo te saludara como la de Wenga o...?
No, porque no, desde donde está no llega. No, pero yo, ahora
bueno,
que he hablado
la
de...
La mano... Hombre, como decía Maradona, la mano de Dios es larga.
El inspector Gache sí hubiera llegado.
Hombre. Bueno, sí, en la mano.
No, iba a decir que yo eliminaría de nuestro protocolo eso de darse dos besos, porque es que muchas veces induce algunos malentendidos. Primero, no, a mí me encanta besar, pero es verdad que hay algunas culturas que dan un beso, otras dan dos, otras dan tres, y después nosotros mismos, que somos lo damos dos, a veces pega, a veces no pega. Y no sabe tú en algunas ocasiones si darle dos besos, si darle una mano, si poner la cara, poner la mejilla, que también me da mucho coraje el que pone la mejilla y no besa, en fin. Que es una
costumbre. Pero hay gente también que hace y te pone y tú dices, espérate, que nada más que nada, un poquito la mejilla.
Bueno, hay gente que hace el sonido, hacen y no te pone la cara. Si se besa, se besa. Si tú vas a besar a alguien, le da dos besos bien
dados. Pero según yo, a ti te doy un beso bien dado, pero a personas así de hola, ¿qué tal? Digo de mejilla.
Mira, hay
mejilla,
gente que te la presentan y tú le dices, hola, ¿qué tal? Le da la mano. Y ahora, al ratito de estar hablando con esa persona, te ha caído bien y cuando te despides ya no te da la mano. Ya te da dos besos. Entonces uno no sabe si al despedirse o al saludar hay que dar dos besos o no. A mí me pasó una vez.
Me da coraje.
No, Sergio la ha saludado, que no la ha saludado.
Ah, vale. Está todo el mundo, como yo he dicho, un saludo de la tribu de Malawi. Está todo el mundo hoy a ver cómo saludar Yuyu y...
A mí me da coraje que tú le vas a saludar con dos besos y está hablándote y no se calla. Y tú le estás dando los dos besos y está hablándote.
Cállate,
dame dos besos y después me habla, ¿ves?
Tú sabes que los cubanos dan solo un beso. Entonces me pasó una vez, estaba yo de reportero en Andalucía Directo, haciendo un directo del Teatro Cervantes de Málaga a Lucrecia, que Lucrecia es una actriz cubana. Sí. Entonces le fui a dar dos besos, pero ¿qué pasó? Que al darle el primero, ella se creía que iba a ser uno, que iba a ser a lo cubano, y se quedó con la boca quieta. Yo al darle el segundo,
le
estampé los labios en los suyos y le di un beso en la boca sin querer. Entonces fue todo un directo.
Eso le pasa también, decía, cuando yo he leído esto de los saludos a los italianos, normalmente nosotros empezamos a dar un beso por un lado, no sé si por el izquierdo o por el derecho, y luego por el otro, como damos dos, pero los italianos lo hacen al revés. Entonces, en ese gesto tú puedes ser que te encuentres labio a labio y sea problemático. No, por eso te digo.
Oye, hablando de saludos, hemos recibido al 679-47154 el saludo de alguien muy especial que, oye, que atención hasta donde nos escuchan y quién nos escucha.
A ver.
Dice, hola, buenas tardes, os escribo para comentaros una cosa. Mi nombre es Ramón, soy de Cádiz y mi pareja Susana es de Calanda, de Teruel. Ella tiene una niña pequeñita, de 6 añitos, y cada mañana os escucha de camino al cole. Desde el día que les puse un podcast del programa, cuando se monta en el coche la niña dice, mamá, por la canción del Yuyu del barquito velero.
¿Te das cuenta?
Nos ha hecho mucha gracia y he decidido mandaros este mensaje por si, bueno, todavía continúa, ¿eh? Por si podríais mandarle un saludo desde el programa. Se llama Mía y la tengo enganchada al programa y a la chirigota. A ver si este año podemos bajar a Cádiz y que la escuche en la calle y que vea al Chano en persona. Dice, os oímos en diferido al día siguiente, así que a ver si hay suerte y podemos escucharos, aunque temo que se lo tengamos que poner en bucle. Gracias al programa por hacernos reír y dejar por un ratito de lado otras noticias más serias, que también va de lujo el humor. Y eso, que un saludo desde Calanda, Teruel, a... Por cierto, que es la niña, la única niña de todo el pueblo de Calanda que nos escucha.
Calanda.
Mía, se llama Mía.
Mira, pues un saludo Mía. Para Mía y para la familia. Muchos besitos y que nos alegramos de que escuchéis este programa y que os divierta, ¿no?
Si a ver, el cantajuego
si,
que
si
le
no,
diga.
Si no, me, si no recuerdo mal, Calanda es el pueblo este que hay donde en Semana Santa los tambores redoblan 26 horas seguidas.
Vale.
Los tambores de Calanda, ¿no?
Dile algo a Mía, que va hoy, digo de cantajuego porque viene hoy. Nuestro Hidalgo viene con el peto, ¿no?
Bueno, el peto.
Le vamos a decir a Mía una cosa muy bonita. Venga, que le va a gustar. Mira, Mía, aquí los viernes recibimos a nuestros oyentes. Entonces, dile a tu padre que un día cuando te salga del colegio, ¿a qué hora sale del colegio, Mía? A las 2, así, ¿no?
Sí, supongo.
Bueno, si
no
escucha
sé.
La canción del programa, será a las 3.
Pero es que la escucha en radio cuando va al cole por la mañana.
Le dice a tu padre que escriba al programa, di el número, Charo.
670-947-154.
Y te apuntas y vienes a conocerlo y conoces al Chano.
¡Al Chano! ¡Ay, Chano!
¿Qué pasa?
Oye,
tarde.
Juan el Malaje, que ha vuelto otra
¿cómo
vez.
Hoy
cobra dos veces.
Hoy, bueno, no, pasaré una nada más. Yo soy persona...
Okay, bueno, Juan, pero es que la culpa fue nuestra. No. Bueno, de Yuyu.
Yo del día de ayer, bueno, paseíto y ya está. Yo cobro como trabajo.
Anda. No como el Chano, no como el Chano.
Bueno, yo...
Ah, pero el Chano cobra.
No, no cobro, no puedo.
Por eso.
No puedo cobrar.
No cotiza, no cotiza.
No puedo cobrar porque parece que tiene factura.
Oye, sí,
no tiene deuda con seguridad social, que yo no las tengo, ¿eh?
Claro, pues
no la tengo nada. Lo que pasa es que no figuro, no tengo nada. No soy autónomo, nada.
Por eso, por eso.
No tiene ni DNI.
Colaborador gratis.
Ay, algo
ni DNI tengo, porque cuesta sacárselo.
Claro, ¿verdad?
Pues no tengo.
Y si te pide la Guardia Civil un DNI,
pues le
dice
que está caducado. Que está caducado como el yogur.
Sí, pues le puede multar, ¿eh? Bueno, multar. No
pero
sé,
si vale 2 euros. ¿Dónde sacas yo 2 euros para renovar el carnet?
Vamos, Chano, tengo. No yo diga tengo, eso, que verá tú.
Yo tengo todavía el carnet, yo lo tengo, pero cuando era gratis. Yo tengo el ASU.
Dios.
¿Te acuerdas?
Dios.
El DNI ASU.
El de los años 70. No,
claro,
mentira, 80.
Claro, si yo 70, soy del 67, yo me da
no, claro.
Porque y yo tengo el carnet ASU.
Dios.
Porque es el que tengo yo, que está caducado. Digo, bueno, sí, pues no me lo como. Eso me dice el guardia civil, está caducado. Digo, bueno, no me lo como.
Lo van a coger a usted.
Mira, ahora que ha hecho, Chano, ahora que ha hecho lo del DNI, me contaron el otro día, fui a comer a un bar de Gines, que se come muy bien, y había un señor allí contando una anécdota de un DNI, de un pasaporte. Resulta que se iban ahí dos amigos de viaje a la isla Margarita, que está en Venezuela. Y resulta que uno de pronto dice que no puede ir, que tiene trabajo, está, y se queda con un billete tirado. Y le dice a su amigo, esa misma mañana desayunando, le dice, ¿te viene? Y dice, espérate, es mi casa. Va a su casa. Le dice a la mujer, ponme unos huevos fritos. Estábamos esperándolo para comer. Come y coge el pasaporte sin decírselo a la mujer. Esto pasó hace unos 20 y tantos años.
¿Y dónde se fue?
Y se fue, se bajó. Y dice, ahora vengo, voy al bar.
Voy al bar, dice.
Se montó en el aeropuerto, se fue al aeropuerto con el pasaporte, se fue con el amigo, estuvo 8 días en Isla Margarita y la mujer al día primero que no aparece, llama a la policía.
Y
ahora es desde Isla Margarita hasta 5, que va en una cabina y dice, niña, que estoy aquí, dice, ¿tú dónde estás? Dice, diga, que no te escucho bien, que estoy aquí, diga, cuelga, y se llevó 8 días sin decirle a la mujer dónde estaba. Dice que deformó una, bueno, deformó. Eso es para divorcio.
Eso es para divorcio, no, quítale el pa. Y
es divorcio, pero.
Eso es divorcio.
Preocuparse
pero una cosa, eso en otra época, digamos años 60, 50, podía ser hasta habitual.
Sí.
Hoy evidentemente es una falta de respeto tan grande que no hay ni comentar.
Y con el miedo a personas desaparecidas, que oye, les haya pasado algo.
Cosa, imagínate los años 70 por ahí.
Es que hay cosas de gente, ya a mí me he contado alguna vez de gente que, no te hablo de ahora, te hablo de los años 80, de gente que le dio el siroco y decía, vamos a pelarnos a Madrid.
A pelarnos.
¿Pero qué fumaban?
Y ¿no? Cogieron un coche y fueron a Madrid a pelarse y se volvieron.
Dios.
Cosas de esas, el famoso aguántame el cubata, que no, sí, aguántame el cubata. Vámonos a Madrid a pelarnos.
Madre mía,
hay gente para todo.
Juan, ¿no? Usted no ha hecho eso nunca, ¿verdad?
Yo no he hecho
usted
nunca, yo soy una persona
recto,
muy formal.
Muy recto. Vamos, menos mal, ¿eh? Menos mal que usted...
Yo tengo una educación, los salesianos y...
Es verdad. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que los demás no tenemos
nada? No, que...
¿Cuál ha sido la travesura más grande que ha hecho usted? Como vemos que Juan es muy formal.
¿Ha sido niño, Juan?
¿Usted qué ha hecho?
Yo sí.
¿Qué travesura ha hecho? ¿De chico o ahora de mayor?
Yo no, yo nunca he hecho travesura. Ya mi padre le hablaba de usted.
Uy, verdad, esa época, sí.
Los padres de usted.
Nunca la castigaban en el colegio, nunca, en la esquina.
Y nunca me han castigado.
Nunca.
Y un expediente inmaculado.
Esta oración típico, claro, compañero repelente, ¿no?
No, claro, nada, no.
Calláis. Oye, ¿va a venir usted a la Magna? A la Magna,
sí,
bueno,
vendré,
a,
vendré.
Vendrá, ¿no? A ver, vendré, pues, vendré. ¿Tiene ya sitio para quedarse a dormir? Porque no ve a Sevilla, ¿cómo
yo tengo
va a estar?
Conocidos en...
Ah, vale,
tío. Yo tengo conocidos en Sevilla.
Yo le ofrezco mi casa, Juan.
Ten en cuenta que cuando nosotros vamos a la feria, esta Fiambre Sur, la feria funeraria que
se hace en Barcelona. ¿A pesar que tiene la feria de abril?
No, nosotros somos del gremio de...
Fiambre Sur.
De lo que es la funeraria, tenemos el... La feria, igual que está Fitur, ¿no?
Sí,
la
Fitur
es del turismo, la nuestra se llama Fiambre Sur. Y allí nos reunimos y me han gustado las novedades y eso, y de los amigos también, yo tengo gente en Sevilla que...
¿Cómo será
los
amigos? Miedo más frío. ¿Qué le iba a decir? Hombre, cambiamos a
Paco el Gélido.
Paco
el Gélido, hombre, amigo mío.
Oye, hasta para los motes son finos, ¿eh? Paco el Gélido.
Paco el Gélido,
el punto glacial, ¿no?
Digo, gran persona, Paco el Gélido.
La silla esta, perdón, en Canal Sur tenemos una silla que... Que
está avería.
La silla está yendo para abajo, lo que están perdiendo el gas.
Hay, una cosa, perdona.
Mientras lo pierdo la silla.
David, sí. Cuarentamán te dice una cosa, Chano.
¿A mí?
Sí, que como se entere...
A mí, Chano, dime.
Dice, como se entere el Chano que por cambio de domicilio no hay que pagar por el DNI seguro, que se empadrona en casa del Yuyu.
Eso es verdad.
Yo lo sé, pero claro, pero que pero cambio de domicilio, no, pero hay que comprarse una casa, va a salir,
no,
pero,
va a salir
más caro comprarte una casa que un DNI. Y el DNI, si yo no puedo pagar 2 euros del DNI, me compro una casa. ¿Estamos locos?
Oye, en este estudio...
Eso es una de las ventajas de la familia numerosa, que la familia numerosa no pagamos DNI y pasaporte.
No,
a partir de familia numerosa salen gratis.
¿Alguna?
Que no es ninguna tontería, porque, por ejemplo, nosotros somos 5, que sacarnos los pasaportes, son 30 euros. Son 12 euros el DNI y 30 el pasaporte. O sea, si nosotros tuviéramos que sacar pasaporte para 5, estamos 150 pavos para sacar los pasaportes. Okay. Y gracias a Dios, por lo menos la familia numerosa somos algo
que
tenemos que
yo tener. Yo creo que me lo saqué hace un par de años cuando me mudé ahora a la casa nueva y creo que me salió gratis porque fue el cambio de domicilio. No me cobraron. Yo llevaba mi dinero preparado y todo, pero no.
¿Tú te has dado cuenta, se me viene la idea a la cabeza, tú te has dado cuenta que este estudio Valentín García tiene un misterio y es que tiene 1, 2, 3, ¿cuántas sillas hay? 1, 2, 3, 4, hay 7 sillas,
sí.
y se bajan solas y de pronto vino el señor que cambia la silla, que se llama José Antonio, ¿no?
Antonio Silla.
José Antonio Wash, creo que se llama de apellido, y un día
nos
habíamos quejado, yo miraba a José Antonio, que los invitamos, la niña Pastor, y se pegó otro día, se quedó de culo abajo.
¿Qué yo ahora, ¿no?
Entonces dije, mira, che, es que se cae en la silla. Y cambió toda la silla, pero sigue, siempre hay una.
Hay una.
No sabemos cuál es. Entonces, cuando viene un invitado y mira, Pérez Reverte, digo, a ver, como le toque la silla, que de pronto se cae para el suelo, vamos a quedar fatal.
Te queda el micrófono a la altura de la frente.
Me está quedando.
Para que te lea el pensamiento.
Me está quedando.
Y otra cosa que se me ha ocurrido, ahora que estoy hablando de los DNI y estas cosas y de la gente que no paga el fisco y eso, ¿os acordáis el otro día que vinieron dos amigos que yo traje un cartel de cómo eran las peluquerías? Los precios de los barberos.
Sí, ¿verdad?
Por eso era de un señor que se llamaba Zuquita, que era un barbero, que habían dos hermanas. Ese hombre se llevó más de 50 años sin pagar un impuesto. Tenía la barbería, abierta.
¡Qué crack!
Tenía la barbería abierta sin un solo permiso. Y llegaba, y sí, cuando llegaba el inspector, cerraba un poquito, le decía, oye, hay inspector, y cerraba el barbero la puertecita, y llegaba el inspector, llamaba a la puerta y dice, usted, esto es una barbería. Y dice, no, esto no, no es una barbería. Aquí tocamos la guitarra, toca la guitarra y tal, y dice
con
que.
Los sillones llenos de pelo, por abajo, dice tú que eso no es una barbería.
Vamos,
que también. Los inspectores de antes decían, vale, por favor.
Vamos, lo puedo contar porque.
Roba la cárcel, ya prescrito.
He escrito un artículo sobre este hombre que era muy gracioso, era muy querido, en dos hermanas, y no tenía ni su casa su nombre. Puso el nombre a casa de la mujer y un día vinieron hasta embargarle la casa a la mujer, que no tenía culpa de nada.
También,
Y gracias a sus contactos y tal, no pagó ni un impuesto nunca, siempre.
¿El Chano?
Es como el Chano, podría haber aprendido de ti, este hombre.
Pues sabe, se
claro,
sabe
yo quería pagar. Mío. Yo quería pagar.
No, impuesto de circulación,
yo voy andando.
Menos, ¿no?
Yo voy andando.
La luz de casa la pagará usted, ¿no?
La paga mi vecino.
Y no lo sabe, no lo sabe. ¿No?
La paga mi vecino, paga un poquito más de lo normal, pero la paga mi vecino.
Ah, de verdad, de verdad.
Y yo no pago, por ejemplo, impuestos de circulación, porque yo no tengo coche y voy andando.
Eso sí. Bueno, y aquí viene encima con el del director.
El IBI, cuando me pregunta el IBI, y digo, yo estoy en los cuartetos, ¿no? Y yo no sé nada.
El IBI.
Yo no... Lo preciso,
para
vamos.
Que no lo sepa, el Libby es un
personaje.
Exactamente, porque hay gente que no lo sabe. Vale.
Y poco más que voy a pagar yo. IRPF, por favor.
Pero Chano, por Dios, yo no sé qué le va a quedar a usted de pensión.
Yo soy como la niña de exorcista, me sale a devolver todos los años.
Chano, pero no, ahora seriamente. Seriamente. Usted no va a tener pensión, que usted ya tiene unos añitos.
¿Pero qué pensión? ¿Pero para qué? ¿Para qué
no la ha hecho una pensión? No la ha hecho falta hasta hoy en día, no creo ya que la haga.
Pero una pensión, mira, vamos a hablar fríamente. ¿Para qué vale una pensión? Si tú, por ejemplo, tú imagínate que una persona tiene una pensión de 1.000 euros y al final una residencia de anciano te cuesta 3.500, ¿qué más da tener 1.000 euros más o 1.000 euros menos? Si va a estar tieso. Y luego, como las públicas dice que el 75% de tu pensión, pues el 75% de mi pensión sería nada. O sea, a mí me va a costar nada y yo tendría que poner el otro 25% y ya veremos quién lo pone. Está todo estudiado, Charo.
Pero es que en parte tiene su lógica.
Tiene lógica, claro.
Pero que no es así, oyentes queridos, que no es así, que tenemos que cotizar todo. Entonces, bueno,
Charo, yo conozco gente, por ejemplo, amigos míos que ya tienen con 80 años más mayores y eso, que los pobres no han tenido ni pensión ni nada, y están planteándose atracar un banco y si por lo menos te llevan a la cárcel, te dan de comer.
Oye,
y
no
pagan nada. Tiene cama, te levantan, te despiertan todos los días a las 8 de la mañana, te ponen comida, pues Navidad te da unos langostinos. La cena está en la Chabuena y está allí todos los días. Sin nada que hacer.
Atracó a las tres de
creo recordar que la residencia.
La última película de Mario Casaba de un señor que quiere meterse en la cárcel porque es donde va a dormir tranquilo le van a poner de comer.
De hecho, ha habido películas también e historias de gente por ahí fuera que estaban en la cárcel y que han vuelto a delinquir para estar dentro y dice, pues es que yo no tengo un day.
Claro. Y pero delinquir no es tan fácil, ¿eh? Porque es que la película de Mario Casas se lleva toda la película intentando que lo metan en la cárcel y no lo meten. Y lo que quería era.
Pero esto es un tema serio, porque lo que ha dicho Chano es verdad. O sea, es la época de la vida en la que uno más necesita estar recogido, porque habrá gente que tenga hijos y tal, y a otra gente que no. Y luego hay personas que ya luego, por lo que sea, pues por enfermedad, por lo que sea, sus hijos pues no pueden hacerse cargo tal, y necesitan estar recogidos en una residencia. Y una residencia privada vale 2.000 o 3.000 pavos.
Es imposible, ¿no?
Y hay gente que no llega a eso, porque las públicas todavía tienen el 75% de la pensión, que bueno, que más o menos, pues, pero también las públicas muchas veces es complicado acceso porque no hay plaza y tal, y es en la época de las de la vida en la que más
necesita
eso. Protección. Yo por eso muchas veces la gente cuando habla, ya nos ponemos un poquito serio, la gente por ejemplo cuando habla, mucha gente dice, es que hay fulanito que tiene 3 pisos, digo, ojalá yo tuviera 3 pisos en propiedad para cuando yo tenga 80 años me estén dejando los pisos 1.500 euros de alquiler para poder, y hay gente que invierte en eso, invierte en eso para cuando le llegue la época de poder jubilarse o poder no sé cuánto, tener un de eso, dice, claro. Y en fin, es que el tema de los pisos es complicado.
Yo creo que el,
¿no?,
Estado, como está la sociedad ahora en la que hay mucha gente mayor, debería invertir en residencias públicas, públicas para ancianos y que vayan.
Y en viviendas de protección oficial.
También.
Ambas cosas.
Y otra cosa te digo, y las viviendas de protección oficial, como las becas tú estudias, las becas cómo se hacen. Tú, por ejemplo, vas a estudiar, ¿no? Y yo no sé si eso se está aplicando ahora, pero os voy a explicar mi teoría. Tú, por ejemplo, echas una beca. Y la beca te la conceden en función de los ingresos de tu padre de la declaración de la renta del año anterior.
Y que no tengas CATE.
Y que no tengas CATE. Pero bueno, en principio, si tu padre gana más de X, si tu padre gana más de X, no tiene derecho a beca.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, con los pisos de protección oficial deberían hacer lo mismo, porque yo le puedo adjudicar un piso de protección oficial a una persona que tiene una renta de 10.000 euros al mes, al año, perdón.
Ese año,
pero a lo mejor 2 años después es directo del Banco Popular de España y está ganando 500.000 de euros al año y sigue con el piso de protección oficial. Los pisos de protección oficial, yo no sé si se hace
no se revisa.
Deberían revisarse cada cierto tiempo, porque no, yo le concedo bueno, pero me entiendes mi teoría.
Ya, sí,
yo te estoy concediendo un piso porque tú tienes porque tú ganas 10.000 euros al año, no, tu mujer no gana nada, y entonces yo a ti te doy un piso de protección oficial que va a pagar usted 200 o 300 euros al mes, correcto, pero a lo mejor dentro de 3 años a lo mejor usted está ganando un dineral y usted puede pagar un piso de renta libre, por lo cual ese piso se lo revisamos y se lo damos a otra persona que lo necesite, y usted búsquese la vida. Digo yo, ¿no?
No sería una mala teoría.
Que dentro de X años vuelve usted a estar a Boquerón, pues dentro de 3 años volvemos, revisamos y le quitamos el piso a otro que esté ahí, se lo damos a usted.
Pero no vea tú que jaleo también. Bueno,
y otra cosa.
Oye, pero es que parece.
No, sí, el mercado.
Es lógico, diario, ¿no? Porque los pisos de protección oficial están hechos para gente que no puede acceder. Ahora, si usted va a poder pagar una hipoteca de 700, 800 euros, como estaba pagando el resto de los mortales, es un crimen que usted tenga un piso de protección oficial.
Y otra cosa que necesita.
Porque ahora mismo habrá un montón de pisos de protección oficial ocupado por gente que realmente puede pagar un piso en otras condiciones. Y hay otra gente que realmente no puede acceder a esos pisos porque no hay.
Sería como un alquiler a lo mejor, ¿no? Más que comprar sería
como un alquiler. Yo le doy un piso vitalicio hasta que usted tenga, pero yo a usted le voy a revisar todos los años la declaración de la renta.
Y otra cosa que veo,
y si un año pasa de ganar 10.000 euros a ganar 85.000, que puede pasar, es raro, pero puede pasar, ¿no? Pues entonces yo ese piso solo tengo que revisar y el alquiler se lo quito y se lo doy a otro.
Y otra cosa
que casi un partido político ya.
Ya lo dijimos en principio de la temporada.
El partido español de los trabajadores españoles.
Una cosa que pasa con la UPO.
Ya no estaría.
Una cosa que pasa con la UPO, que no sé si es ilegal, pero debería revisarse. El otro día escuché la estadística que el 50% de las casas que se dan de UPO a los pocos años, en el momento en que puedes venderla, el 50% se vende. Lo cual indica que alguien ha accedido a esa vivienda a un precio muy barato porque lo necesitaba, pero que después se ha enriquecido de esa subvención, prohibía venderla.
Ni en 10 años ni nada. Prohibida la venta de una vivienda de protección oficial. Sí. Y en todo caso, si se vende, se vende al mismo precio que costó. Una vivienda de protección oficial que vale, pues, imagínate, 60.000 euros, porque usted la puede vender 60.000 euros, se acabó.
Cuando tú vas a comprar una casa que era de protección oficial, te hacen pagar también como un extra.
No lo sé.
Sí, porque mi hermano estuvo mirando y vio una casa y resultaba que era de protección oficial y él le dijeron que tenía que... Al final
Tienes que pagar un documento para descalificarla.
Descalificarla.
Pero que deberían estar prohibidas, que las casas de protección oficial son casas de protección oficial.
Pero es que ya no hay. Ya no hay UPO. Sí que lo que pasa es falta en este país, el problema que hay.
Pues nada, yo me voy de ministro de vivienda.
Sería un buen ministerio.
Ministro de la vivienda. Bueno, señores, ayer nos quedamos sin fin de noticias, pero claro, pero es que ha venido Juan también hoy.
Es verdad, Juan.
Yo no tengo problema, si lo que me deja para otro día, ¿no?
A mí me da igual, yo lo digo por aquí tranquilo.
La de Juan,
por lo menos, que es la de ese.
Venga,
¿no?
Lee la tuya,
Juan.
Bueno, venga, vamos con Juan.
Lleva dos días viniendo
Venga.
Esto es mi titular.
Y las otras dos para el lunes. Para Friki Noticias.
Que estaba esa señorita esperando.
Pero encima la pobre.
Ha ganado Miss Universo vistiéndose de eso.
En Fátima parece
Guay, mala de cantando,
Este es más agudo, este es más agudo.
Fíjate esto por final de un popurrí.
A lo mejor gana.
En Fátima apareciste, canto de Virgen de Fátima, dice. Muy bonito. Bueno, pues la Miss Portugal 2024, Andrea Correia, ha suscitado la polémica en Portugal, que sabéis que es un país muy católico, por haber llevado en la final de Miss Universo, que se ha celebrado este fin de semana en México, un traje inspirado en la Virgen de Fátima.
Por favor.
No
sé a usted qué le parece.
A mí me parece
no sé.
Esto para coger a esta muchacha y...
Por eso.
Y darle un mono de trabajo.
Qué barbaridad.
Y claro, en las redes sociales se han viralizado esto y todo el mundo echando humo. Y porque se ha vestido de la Virgen de Fátima, pero el milagro no ha ocurrido, no ha ganado. Algunos usuarios portugueses, gente sana, ha dicho, feliz de que no haya ganado. Me avergüenzo en la forma de que se ha presentado esta señora vestida de Nuestra Señora. Wow. Elección pésima. Una vez Portugal, más Portugal toca fondo. Y por otro lado, traje regional de Portugal.
Es que no sé si Juan ha visto usted la foto, pero es una señorita, por cierto, que es la primera vez que Portugal lleva una chica negra a Miss Universo.
Sí, señor, es la primera mujer de raza negra.
Y claro, querían buscar un traje tradicional y no se le ocurrió otra cosa que vestirla de la Virgen de Fátima. Y lleva una Biblia en la mano.
Pues muy mal. Está muy bien.
Parece una Virgen de un paso, vamos.
Ve, por favor. Su
coronita arriba y todo.
Sí,
vamos.
Como que si mide medio metro, lo ponen una mesilla de noche.
Apartado costalero,
¿vale? O la mete en una vasija de esta de cristal y es de la muñeca. Bueno, las muñecas los que se da la vuelta y para saber el tiempo que
bueno, hace, el asunto ha tenido tal repercusión que incluso algunos medios han reflejado la polémica en su portada, como el periódico Público, que titulaba este lunes Nuestra Señora de Fátima en Miss Universo, por favor. Portugal criticada por la lesión del traje.
Usted no, eso usted va, es como si aquí cualquier de nuestras vírgenes dolorosas, eso es un horror, ¿eh?
Y el culto a la Virgen de Fátima tiene su origen en el año 1917, cuando tres niños portugueses, Lucía, Jacinta y Francisco, fueron testigos de varias apariciones de la Virgen.
Sí, eso lo sabrá, ¿no?
La Virgen de Fátima.
Sí, yo estaba en el santuario de Fátima, que creo que es uno de los lugares más visitados de Portugal.
Reveló varios secretos.
¿El qué, perdón?
La Virgen de Fátima reveló varios secretos.
Sí.
Que había ya gente preguntando si uno de los secretos como era Portugal, si era un secreto ibérico. La gente allí loca por coger...
Juan, ¿qué le pasa a usted?
No, que digo que hubo gente que yo no digo, si es que esto pasó de verdad.
El secreto de Puente Viejo se quedó, llegó a...
Portugal, es península ibérica, se hizo ese secreto es ibérico. Y la mayoría de la gente fue buscando pensando que daban carne.
¿Sabe cuántos peregrinos van al santuario de Fátima cada año? 7 millones, ¿eh?
Dios
yo pasé por allí y montado un tinglado.
Mira, 6,8 millones de peregrinos en el año 23.
Tú
te vas a caer. Siéntate en el suelo ya, Sara. Bueno, pues hasta aquí la Friki Noticias, pero seguimos con noticias, aunque esta vez cantada de la mano de Sergio Caro y su Cancioticia.
La Cancioticia.
Saben ustedes que los jueves la actualidad siempre es noticia y hoy la Cancioticia va a estar interpretada por uno de los protagonistas de la noticia, que no es otro que Mike Tyson, el mítico boxeador que ha vuelto al ring y nos va a cantar sobre esta vuelta a los cuadriláteros. Cuando usted quiera, caballero.
Hola, soy Mike Tyson
y he volvido al boxeo. Bueno, he volvido no. Se dice... He vuelto. Con más años ya que un bosque, otra vez vuelvo al boxeo. Es que no tengo remedio. He vuelto. Y me ha dicho el del torneo, caballero, aquí no se graba el programa de Juan y Medio. He vuelto. Ya sabéis que a mí me encanta el morderle toda la oreja contra el que yo me enfrente. He vuelto. Ojalá no enfrentarme a Carlito de Inglaterra que me parte todos los dientes. He vuelto. Otro que me gustaría es pegarle dos guantazos al que yo hubiera retado. Y subirlo aquí en el ring es el rubio Donald Trump para pegarle un bocado. Pero se me adelantó un gallo que le arrancó la media oreja de un disparo. Y he vuelto. Y aunque yo soy ya viejete y mi cuerpo siga en forma, la edad es lo que vale. Cuando acaba la pelea, como ya soy un abuelo y me enfrentan con chavales.
Olé.
Como abuelo yo les digo, tomamente duro, pero que no se entere tu madre. Muchos años en el ring y nadie puede decirme por qué se llama ring. Tiene nombre de timbre. Tengo la próstata fatal. A mi edad siempre indispuesto. No vea lo difícil que es mea. Con los guantes de boxeo puesto. Muchas gracias y no reírse de este abuelo que boxea en condiciones. Que hay más de uno con 30 años que no se puede agachar a abrocharse los cordones. Muchas gracias.
¡Olé! La canción noticia de Michael Tyson cantando en su vuelta. Michael Tyson. En su vuelta al ring. Por cierto, qué porquería de pelea. La gente está fue a las 5 de la mañana y todo el mundo esperando una pelea y la pelea fue una porquería. Claro, ni apenas ni se dieron golpe.
Pero no sabía ni que había vuelto.
Y se repartieron.
¿Qué edad tiene Mike Tyson?
58. 58. Y a una bolsa de 80 millones de dólares a repartirse entre los dos.
80 millones, 40 para cada uno, ¿no?
Si vamos, quedado. Yo por 40 millones de dólares me dejo que me mate Tyson. Vamos.
Que me mate.
Pero, en la primera trompa que me dé me tira al suelo.
Te deja cao.
Bueno, pues vamos a hacer una paradita y enseguida estamos con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
En Expositores Comerciales Johnsen te ofrecemos todo lo que necesitas para montar o renovar tu negocio. Estanterías, mostradores, maniquís, vigilancia antirrobo. Diseñamos tus muebles también con pintura lacada. Todo lo necesario para montar tu equipo en Expositores Comerciales Johnsen. Estamos en calle Concepción Arenal 29, Málaga, en el polígono Guadalhorce o en expositorescomerciales.com.
Atención, pasillo 3, Laura y Marcos. Recordad que hoy han estrenado la nueva serie de la que hablamos el otro día. Mirad el folleto, que a esta le pega pizza fresca y los nuevos snacks de Covirán. Yo ahí lo dejo.
Porque hay supermercados y supercercanos. Aquí lo tenemos claro. Covirán, supercercanos.
Sevilla.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
En Diputación de Sevilla nos transformamos para ti. Queremos estar más cerca que nunca. Llevamos servicios, oportunidades y bienestar a cada rincón de la provincia. Sevilla te sienta bien, vivas donde vivas. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
Desnudos, cuerpos normativos e insurrectos en el arte español. Un relato sin normas, subjetivo e incitante para la mente y los sentidos. Un siglo de desnudos en la nueva exposición del Museo Carmen Thys en Málaga, con obras de Picasso, Dalí, Miró y otros grandes artistas. Colabora Fundación La Caixa.
Canal Sur Radio es información, actualidad, participación, servicio público útil, cercanía, contenidos locales, el deporte de nuestros equipos, análisis, entrevistas, entretenimiento, diversión, humor. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Hola, soy la pila gastada que tienes en el cajón. Después de tantas horas de servicio, creo que merezco algo mejor. Recíclame correctamente. Todavía puedo hacer mucho por ti. Tienes una pila de razones para reciclar. Infórmate en unapiladerazones.com. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
El sorteo del Eurojackpot del martes 19 de noviembre ha entregado en España un premio de más de 2.630.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 23 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Del mundo.
El día a día nos recuerda que el mundo está loco y lleno de pamplinas, y los jueves el niño del ukelele sigue con ellas. ¿Cuáles serán las de hoy, don Sergio Caro? ¿Por dónde vamos?
Hoy vengo a presentaros, al que no lo conozca, o a lo mejor si lo conocéis, a un chaval, un muchacho que yo sigo en redes sociales, que es muy bueno, pero que hace unas cosas muy guay. Se llama Andrés Barrio, es un muchacho jovencito, tendrá unos 26, 27 años, de Utrera, pianista profesional, pianista de concierto. Uh-huh. Que hace una cosa muy guay, que es mezcla flamenco y jazz.
Entonces, qué bueno, sí,
tiene, y se maneja muy bien en las redes sociales, sube muchos vídeos, se graba, tiene muchos seguidores, porque hace mucho, aparte de su vida profesional en cuanto a conciertos y espectáculos, después en redes sociales se maneja muy bien. Entonces él hace muchos vídeos de esta mezcla del flamenco más puro con el jazz, y hace cosas muy guay con el piano. Es un máquina, es de Utrera. Pero después, aparte de ser un máquina en este aspecto tan profesional, también se vuelve un poquito loqueta a veces, y hace cosas muy divertidas con el piano y cosas en las redes sociales. Entonces os vengo a traer esa faceta de él, ¿no? Entonces, él hace una cosa, hace diferentes cosas mezclando lo que él sabe, que es piano, jazz y flamenco. Y hay una cosa que hace, que lo hacen otros músicos, lo he visto por ahí, pero que está guay, que es como traducir lo que hablamos a notas de piano, por ejemplo, ¿sabes? Pues yo te digo, hola Yuyu, ¿qué tal? Ta, 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 por ejemplo, ¿no? Bueno. Pues él lo hace muchas veces, y os voy a poner un ejemplo porque coge como de cosas online, ¿no? De vídeos online. Entonces os voy a poner primero un audio de una parte de una película de Shrek, no sé qué película de todas, en la que está hablando el burro este con el rec. Y
Eddie Murphy, que lo hacía Eddie Murphy,
y el que lo hace aquí es José Mota
él,
Mota,
¿no?
Y vale. El rey, no me acuerdo si era
el otro
de Cruz y Raya, ¿no? Ponme el audio primero, Manolo.
También hay pastelitos que tienen capas. ¿Tú sabes de alguien que si le dices, tío, nos comemos unos pasteles, diga paso, no me gustan? Los pasteles molan.
¡No! ¡Pedazo de cacho de trozo de mula en miniatura! Los ogros somos como las cebollas. Se acabó el asunto, bye bye.
Vale.
Hasta luego.
Este es el extracto de, dice Manolo, que es de Rec 1, sí, sí. ¿Vale? El extracto de la de esto. Y ahora coge nuestro amigo Andrés Barrio y hace esto.
También hay pastelitos que tienen capas. ¿Tú sabes de alguien que si le dices, tío, nos comemos unos pasteles, diga paso, no me gustan?
¡No! ¡Pedazo de cacho de trozo de mula en miniatura! ¡Los ogros somos como las cebollas! ¡Se acabó el asunto! ¡Bye, bye! ¡Hasta luego!
¡Guau, eh! Porque qué él... guay. Él mete mucho de piano, pero después también canta, no es su virtud mayor cantar, pero hace cositas con las voces, como voces por ahí. Jolín. Y entonces mete lo que es este audio y le mete como un ritmo por bulería, con los acordes, con unos coreas. Pónmelo otra vez, el audio de Manolo, ¿verdad?
Está poniendo.
También hay pastelitos que tienen capas. ¿Tú sabes de alguien que si le dices, tío, nos comemos unos pasteles, diga paso, no me gustan?
¡No! Trozo de mula miniatura. Los ogros somos como las cebollas. Se acabó el asunto. Bye, bye.
Es jazz y flamenco.
Es todo mezclado. Mezcla todo y hace cosas muy guay.
Jo, qué curioso. Para vosotros los músicos entenderéis.
Hombre,
más,
por favor.
Es muy bueno. Ahora os voy a traer, para mí, su obra maestra, que es la que ha hecho hace más reciente, que por eso lo traigo hoy, porque dije, yo creo que este tío lo tengo que llevar yo a la radio, que es para mí una genialidad muy grande, que ha sido muy viral y ha tenido mucho éxito. Ponme el audio 3.
Anda, que ahí está vendido el trailer, anda un mes de permiso. Trae del ejército, vamos, está puesto. Esto. Ay, que tú no te has visto, esto. Parece que estamos aquí hablando de la guerra de Estados Unidos, a ver.
Audio típico de risita con Jesús Quintero. Jesús Quintero llevaba una chaqueta así, él se pone a decirle cosas de que parecía que era un sorda no sé cuánto. Por nuestro amigo Andrés Barrio, con este audio, este vídeo, hace esto.
Tres del ejército, vamos, está puesto. Que tú no te has visto, ¿no? Parece que estamos aquí hablando de la guerra de Estados Unidos, a ver.
Había estado la boca abierta, ¿eh?
Es flipante, es muy
qué
bueno.
Guay.
¿Cómo lo hacen nota, eh?
Pero es eso que... también es fórmula matemática, como vosotros decís.
Claro, eso es música.
Es música, eso es que música. Coge la risa del risita y le cogen los acordes de sí. Él. Esta para mí es su mejor.
Si tú quitas la voz y solo escuchas la música... Es válido, ¿no?
A ver, probablemente esto lo haya hecho este amigo porque es un fenómeno de la música completamente de oído. O sea, sí, esto seguro sí, que sí, se ha puesto sí. Y la ha sacado porque claro. Esta gente dominan, las músicos que hacen jazz y flamenco saben acordes rarísimos sí, y sí, a sí. Piano y tal, tal. Pero sí que es verdad que hoy, por ejemplo, hay ya herramientas de inteligencia artificial que sí. Tú le metes, hay programa de inteligencia artificial que tú le metes una canción al programa ese y la misma canción... te saca los acordes.
Sí, 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 sí.
O sea, te dice... tú le metes una canción que la quieras sacar para... o sea, algo de Queen o de Eric Clapton, que tú no sabes qué acordes lleva porque te pierde, pues le metes ese MP3 sí, sí, sí. Al programa y te dice, pues esto es un re mayor, esto es un sí, sol, sí, un sí. Si menor, y te dicen los acordes en cada sí. Momento, ¿no?
Incluso hay una que tú le puedes meter tu voz cantando y le puedes... dar correcto. El instrumento que tú quieras. Sí, tú puedes sí. Decir tararí, do, tararí, le da guitarra y suena la guitarra haciendo tararí, do, tararí. Eso es flipante. Eso lo voy a buscar a principio demasiado.
Y también hay otro programa que tú le metes una melodía principal y te lo arregla a piano. O sea, tu voz, tú le metes y te lo dices, yo canto una canción, nan, 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 nino, nero, ¿sí? Tra, tara, tatito, tra, y te hace un arreglo, ting, tan. Y te busca unos arreglitos de piano sí, sí, y te sí, hace sí. Un bajo y te monta la canción, ya música para torpe.
Eso es, sí, madre sí, desde mía. Luego, además que hay todo tipo de versiones. Vamos a escuchar antes de seguir, vamos a escuchar otra vez el audio 4, sí, porque sí. Yo quiero escucharlo otra vez.
Vale, vale.
Tres del ejército, vamos, está puesto. Que tú no te has visto, ¿no? Parece que estamos aquí hablando de la guerra de Estados Unidos, a ver.
Eso es alucinante, ¿eh?
Lo acaba. Es muy chulo, muy divertido, ¿eh? Después otro día coge, se hace viral. Yo creo que este vídeo me suena a mí, que ese audio lo hemos escuchado nosotros aquí en la radio un día hace tiempo, ¿vale? Un vídeo que se hizo muy viral de un gato que parece que como que habla o que
a ver.
Hace una voz rara, ¿no? Ponme el audio 5, Manolo. Es un gato, ¿eh?
Es un gato viejo sin diente, ¿no?
Es un gato, un vídeo que se hizo muy viral de un gato, que está el vídeo del gato haciendo ese maullido raro, ¿no? Pues después nuestro amigo Andrés Barrio lo cogió y hizo el audio 6, que es esto. Traducido totalmente, ¿eh? Es muy muy divertido.
Para mí por ahora el anterior es el más mí, es el cum laude,
es que lo vi y dije, voy a traer un repertorio. Este chaval por nada más que por ese vídeo, porque se hizo muy viral y fue buenísimo, ¿eh?
Buenísimo.
Más cositas. Esto es otra cosa que hace también, que está muy guay, que es como que hace versiones, como a él le gusta el flamenco y el jazz. Te coge una canción que tú no te esperas y te la mete por bulería con ajá. Jazz y con acordes muy chulos. Entonces el audio 7 es el inspector Gache, el opening, lo que es la canción, por bulería. Pónmelo, Manolo. ¡Vámonos!
¡Tole!
Inspector Gache. ¡Qué bueno!
Es un máquina, ¿eh? Ahora te mete como una cosa así de jazz, ¿eh? Viene por bulería, pero ahora te mete jazz. Y te mete las palmitas de fondo.
A mí el piano flamenco me maravilla, es una maravilla. Oye, mira, al hilo de lo que tú me has traído, picado, no sé si tú tenías, no sé si tú te tenías previsto, porque me has recordado todo lo que ha hecho este amigo al, sí, al piano, que es maravilloso. Otro vídeo similar, porque hay idiomas más cantarines que otros, ¿no? ¿Tú has visto el de la italiana? No lo has visto.
No sé, no bueno, sé. Pónmelo, pónmelo.
Hay, te voy a decir, hay un, o sea, que los italianos hablan muy musicalmente, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y hablan así. Entonces hay un vídeo en internet de un chaval que se llama Tiago Maciel Music, que hace cosas por el estilo. Entonces le pregunto a la señora, ¿qué cosa si mangia giorno di Ferragosto? ¿Qué come se pone? Se pone si mangia la salsicha picante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdura, dice sedano, chio uno desidera, quello che chio uno quiera, di primo i cavatelli, frutti di mare, la parmigiana, che ancora più meglio de la pasta, en fin, habla en este plan, ¿no? Y hay alguien que se ha molestado también en hacer lo mismo, sí, y ponerle música como de jazz con un bajo musical y queda esta maravilla, mira.
Cosa si mangia il giorno di Ferragosto? La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
E di primo?
Di primo i cavatelli, la frutta di mare, la parmigiana, che ancora più meglio della pasta, ci stanno tante cose.
E il secondo?
Il secondo, la brace accesa, l'agnello, spiedine, salsiccia arrosto.
Es maravilloso, bueno, o sea, que...
Está en muchos vídeos en TikTok que lo que hace la gente, a lo mejor hay un vídeo, ¿no? Como el de la italiana, y ahora coge uno y te hace esa versión con su guitarra.
Claro.
Y ahora otro coge ese vídeo y le mete una batería.
Claro.
Y otro después le mete a la batería
del
guitarra.
Es el que hicieron con lo del gato. O sea, hay un gato, también. Hay uno de un gato, un niño llorando,
sí,
que sale un gato. Y ahora empieza y empieza a meter instrumentos sobre eso, hace una orquestación completa.
Muchísimo, lo que pasa, bueno, que eso es difícil encontrar así porque son perfiles privados que es difícil pillarlo, pero eso está también muy divertido, es este estilo también.
Claro, pero al final hablamos
música, enseño la, ¿no?, última. Música. Venga. Esta para mí también está muy guay porque aquí ya mete su voz también, hace cosas con voces muy guay y es, coge, hay un amigo en mí de Toy Story,
ajá,
por bulería con jazz, ajá, todo mezclado y hace esta maravilla.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar la español es tu dulce hogar.
Por de raro de jazz, ¿eh?
Totalmente.
Hay un amigo en mí.
Séptima, novena, de 13.
Yo tardé mucho más listo que yo y eso puede ser. Nunca habrá quien pueda ser un amigo bien, y tú lo sabes.
Por menores.
Después tengo la última, que esta ya, esto es ya la fricada máxima de jazz, porque es que hay veces que yo hasta me pierdo de la de cosa que hace, porque es una cosa muy loca. Te coge Freddie Mercury, la, no sé qué canción era, no me acuerdo, bueno, una canción de Freddie Mercury, de Queen, uh-huh, la mete por bulería con jazz, pero ya esto es de jazz puro, ¿eh? Ya. Pónmela la última, ah, no lo ya. Ya te mete ahí, te mete otro.
No, ya usándolo todo.
Porque ha mezclado como vídeos de fondo. Ajá. Hay un vídeo de una bailadora que está de fondo ahí también. Vídeo de jazz. Es muy guay,
qué
muy guay.
Bueno.
Muy bueno, Andrés Barrio, buscarlo por ahí. Por
Andrés Barrio, con nuestro aplauso.
De Utrera, dice que. De Utrera.
Qué bueno, qué
oye,
bueno.
Oye, ¿qué significa séptima y novena? ¿Qué le has dicho y me he quedado con la idea de, no tengo ni idea?
Las séptimas y novenas son acordes, entonces los acordes se forman por tres notas, mínimo tres notas. Entonces, un acorde, si tú coges la escala de do mayor, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, porque el do empieza ya otra octava, do, re, mi, fa, sol. Entonces, una séptima, si tú le pones el acorde de do mayor, sería do, mi, sol. Do, mi, sol, que es la primera, la tercera y la quinta.
Es un acorde.
Pero si no, la otra sería una séptima. Al do, mi, sol le metes la séptima, que es si. Ah. Do, mi, sol, si. Es un do con séptima.
Una cuarta nota.
una cuarta nota. Sí. Y hay una novena, que la novena sería si el do es re. Entonces, do, mi, sol, si, re.
Y tú eso lo notas escuchándola.
Y esos acordes de jazz tienen unas barbaridades, porque luego hay variaciones. A la séptima, a la novena le quitan medio tono, le ponen medio tono más bajo, o lo aumentan medio tono. Es unas cosas, unas locuras que te pierden. Los acordes de jazz son maravillosos, muy difíciles, pero es verdad que la armonía y el sonido que te dan son maravillosos. De ahí que suenen esos acordes que te tocan lo mismo, pero no son los acordes de monja, como dicen. Los acordes de monja le llaman, cuando empezamos a tocar la guitarra, son los acordes normales, los acordes tradicionales, ¿no? El do, el re, el que te enseña, cuando tú empiezas a tocar la guitarra, te enseña un acorde normal. Pero los que ya saben de guitarra dicen que esos son acordes de monja o de misa. Que son acordes abiertos y que están bien, que suenan, pero que ya hay que empezar a aprender otras cositas para darle un poquito de sonido.
¿Qué es lo que tú estás aprendiendo en tus clases particulares?
Bueno, sí, me están enseñando bastante, así que ya os iré contando.
Porfa, porfa, sí.
Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
Como bien sabéis, este programa se caracteriza por comenzar de una manera y acabar de otra. Y un ejemplo de lo que digo nos pasó este lunes. Char nos lo cuenta.
Pues el lunes, precisamente, tras tu reflexión diaria, Yuyu, se comentó lo siguiente.
Bueno, pues a ver si estas reflexiones valen para le demos una huertecita a esto de los precios, y yo estoy seguro de que tarde o temprano la gente dejará de piratear si la cosa es asequible.
Estando el Chano aquí, que digas eso, Yuyu. ¿No?
Que fíjate cómo...
Bueno, perdona, yo no pirateo, yo no voy al más debajo.
Pero pirateo.
Yo no soy pirateo, yo pido un vaso de agua y me llevo a lo mejor un sobre de tan, de eso que te hace un litro de limonada.
¿Un sobre de tan? Eso sí,
un sobre de tan. No existe, pero yo tengo todavía así.
Sale baratito, ¿eh?
Y entonces yo me voy al bajo, pero yo no pirateo nada. Yo otra cosa, si lo pirateo en el bar, yo no lo sé, pero yo estoy consumiendo en el bar. Me pido una aceituna y una Coca-Cola para seis.
La verdad, qué poca vergüenza.
Y vemos el partido.
Bueno, pues esto empezó la reflexión hablando de la piratería, de que había que bajar a lo mejor más los precios para evitar la piratería. Bueno, y degeneró en hablar del TAN. Y claro, los oyentes, siempre atentos, nos refrescaron la memoria y nos dijeron que el TAN existe, ¿eh? Sí, todavía. Davito fue uno de ellos. Otra seguidora nos contó que encontró un sobre en un supermercado de Camerún, y el tuitero Manuel Torres nos retuiteaba la cuenta de Yo Fui a GB, la que hacían referencia a aquellos productos que no echamos de menos, como por ejemplo el papel higiénico del elefante. Así que ¡ay la que hemos liado, pollito!
Bueno, pues tal situación nos lleva a haceros la misma pregunta, pero en positivo. ¿Qué es lo que echáis de menos de vuestra infancia y juventud? A mí, yo, por ejemplo, me ha venido a la mente esos bocadillos de nocilla, esos bocadillos,
pues mira,
maravilla, viendo Sandokan.
Pues mira lo que dice Raúl GW, el sabor de los dulces. Dice que ya no saben igual que antes. Ese bollicao, esa cuña de crema y chocolate, esa pantera rosa, ese fosquito, será el aceite de palma ese que le quitaron. Capitán LSC dice los donuts, pero cuando te los ponían en la tienda en papel, nada de empaquetado, con esa azuquita rica. Yo me acuerdo de eso, te lo ponían como papel
en caja de los donuts, venían en caja de 12 o de 24. Sí. Claro, tú sacabas y te ponían don un papel de estraza y no venían envuelto ni nada.
Yo sí, eso me acuerdo.
Y los bollicaba primero, venía el pan y la chocolatina debajo. Se llamaba un bollito, llamaba mi merienda. Y no era un bollico. Luego le hicieron el boquete y le inyectaron el bollicado, pero eso.
Pues hablando de boquete, no sé yo qué quiere decir. El Guachi dice que los supositorios de glicerina, Obi. Juan Fran, el bollicao bombón con su pegote de chocolate en el último bocado, que se derramaba por la comisura del labio, y su cromo de estoy agotado. Bechamel dice que las galletas Samba, esta a mí yo no las recuerdo.
No sé.
Doctor Mata dice que echa de menos los veranos en casa de su abuela en Osuna y lo fresquito que se dormía a 30 grados a las 3 de la mañana. Me tenía que tapar con una manta campera. Y vamos a ver, hablando de campera, de campo, a ver qué nos dice el primer audio.
Todo el mundo de pie, Paco de Lucena.
Buenas tardes. Pues yo lo que he hecho de menos antiguo, cuando estaba yo chico, era jugar en las calles, y que no había consolas ni había nada, y estaban los chiquillos jugando en las calles toda la santa mañana. Otra cosa que he hecho mucho de menos es cuando llegábamos allí al Pollafuego, allí en el cortijo, poner pan tostadito duradito, que parecía oro. Y te iba en busca de la orza, sacaba dos o tres chorizos, manteca, refregaba la manteca en el pan calentico que se derretía, y los chorizos los hacías pedacitos, dos o tres chorizos así del pan. ¡Oh, cómo te ponía! Te ponía como el Kiko. Y ahora no, ahora con las consolas no conoces ni al vecino que tienes en el bloque de enfrente, que movimos.
Oye, que tenemos a nuestros compañeros que están viniendo ya para trabajar como Reyes Calvillo, que dice que de su infancia, vamos, hace un rato porque vamos, dice que echa un montón de menos no saber qué era la declaración de Hacienda y el DALSI, y que también en su generación echa mucho de menos el 28K, donde se podía subir fotos de botellón en la que salía mal, bueno, y a todo el mundo le daba igual, que no era postureo del Instagram, claro, no era eso. Seguimos, Sole Maqueda dice que el día se estiraba como los chicles, te daba tiempo a todo, a ir al cole por la tarde, a hacer los deberes, a jugar, a ayudar en casa, y los bocadillos de atún en un bollo o la tortilla de pan rallado, sí, sí, de pan rallado. Manuel Almerón, sin dudarlo, el cine Caleta y los partiditos de fútbol en Valcárcel, salíamos del cine de ver las películas de Bruce Lee y de Chuck Norris, dándonos cata y haciendo kung fu todos los niños. Dice, ya más mayorcete, vivía muy cerca, pero que muy cerca del Yuyu y del niño en la del Chano, en La Palma. Seguimos porque hay un montón de tweets. Jorge Montero dice que lo que más echa de menos es olvidarse del paso de las horas, jugar sin acordarse del tiempo, hasta que oía a su madre gritar su nombre desde el balcón más fuerte que en la radio de un asilo, y llegar a casa a comerse un bollicao. Infancia, divino tesoro. Juan Pedro dice que el tan es lo que tomaba don Manuel, y Tigretón a las mismísimas 3 de la mañana, que es cuando el hombre se levantaba, Dios lo tenga en su gloria. José Mari de Cádiz, las tortas de Inés Rosales, pero las antiguas, las de aceite de verdad, que te comía una y te limpiabas en la camiseta y parecías un dálmata. Y una buena mirinda y los Yoplait de coco con premio en la tapa del Mundial de Naranjito Yoplait, que seguro, David, chuparíamos más de uno, vamos.
Y chambursí.
¡Oh, qué bueno!
Y chambursí.
Triana Track dice que ahora que se acercan las fiestas navideñas, de su infancia echa mucho de menos la famosa tortera de Triana. Dice que la hacían en casa y después se la llevaban al horno de la panadería de la calle Fabie. Estaba que quitaba el sentido. Escarchao dice que lo que se echa de menos es la alegría de salir a jugar con los amigos hasta que tu madre te pegaba una bopa que te recogiera. No como esta generación que se cría pegado a una pantalla desde que tienen 2 años, aislado y sin tener contacto con otros niños. Y creo que por aquí va también el siguiente audio.
Buenas tardes, Yuyu, y a la Santa Compañía. Pues yo echo de menos de mi infancia y mi juventud, que antes cualquier matrimonio, cualquier noviado, se podía comprar un piso y un coche. Pues con muchas fatiguitas se pagaba, pero se podía comprar. Y aunque trabajara uno solo. Y hoy día, ni trabajando los dos, no se pueden ni dar alquiler. Y encima necesita la ayuda de los padres, de los suegros y de todo el mundo. Pues eso es lo que echo de menos, la facilidad con la que se vivía antiguamente. Y bueno, sin contar lo de la primera cadena, que nada más había una, y para el tema de televisión eso era fenomenal, porque ahí no había problemas de discusiones ni nada.
La cabía.
Bueno, pues Fran Pesetas dice, ¿y esos bocadillos de mantequilla de tres colores y siempre quedaba el blanco?
Correcto.
José
¿Mantequilla de tres colores?
Yo eso no lo he probado, no sé qué es. Dice Ismael Pérez que lo frigopié, que tenías que andarte, comértelo ligero, que si no se te derretía por toda la mano. José Sanguino dice, un producto llamado Nocilla Sándwich, que era una pasta sólida y flexible con 2 capas de chocolate y una blanca en medio.
Yo me he comido eso.
En forma de cuadrado. Dice, me he hartado de buscar imagen en Google y dice que no aparece. Yo la comí hasta los años 80. Mario Suárez echa de menos los veraneos en Matalascaña, cuando el chalet consistía en una choza de Enea que tirábamos cuando terminaba el verano. Todos los años estrenábamos chalet nuevo. Y Vittel Hofner dice que el tulicren, sin duda.
El tulicren.
El tulicren, que era un sucedáneo de la nocilla, era una cosa así, sí.
De la marca.
Yo no me acuerdo que era un poquito más viejo, pero he oído hablar de él.
Pastel de la Pantera Rosa todavía existe, ¿eh?
Sí, pero que el sabor, eso, ya los sabores no son lo mismo. Oye, que muchas gracias a todos, porque madre mía, cómo le ha gustado a la gente recordar lo de antes.
Pero todo el mundo habla de comer, ¿te has dado cuenta?
Claro.
Bueno, algunos de las horas.
Viendo aquí que el tulicren tenía 3 sabores, como uno de chocolate, de fresa, de vainilla, en fin, yo no lo probaba. El tulicren, qué cosa más. Pero sí que es verdad que muchos pastelitos ya hoy no saben como los de antes.
Los de Bolilandia, todo eso,
y las palmeras de chocolate.
Esas caracolas que había antes rellenas de chocolate.
Pero que en papel de estraza, ¿verdad? Que te lo ponían.
Que venían en una cajita, que no venían envueltas. Ya hoy, desde que las envolvieron, ya eso no sabe igual. Bueno, pues no tenemos tiempo para volver a escuchar la cancioticia. Ya nos hubiera gustado, pero no.
No, Mike Tyson no va a volver otra vez.
Tiene edad.
Mike Tyson está ya por ahí todo.
Bueno, venga, que echáis de menos vosotros.
Yo echo de menos los bocadillos que me hacía mi madre para el colegio de nocilla, porque ella lo tenía en el frigorífico, entonces eran trocitos para poderla untar en cachito en el sándwich cuando llegaba al colegio. Oh, eso era maravilloso.
Yo echo de menos lo que duraba el verano. Oh, tú te ibas de vacaciones en junio, y cuando volvía a finales de esa vida de septiembre, que parece que había pasado una eternidad, lo largo que eran los veranos.
Sin cena.
Y ahora, ahora se te va, vamos.
No. Yo echo de menos jugar a las bolas, que eso los niños no lo hacen ahora. Las canicas estas que se juegan al hoyo y hay que
tirar. Pues yo al elástico. Al elástico.
No se ve una niña jugando al elástico y a la comba ya ni se ve tampoco.
No, es verdad, qué pena,
¿eh? Y el trompo, que yo tengo un trompo en mi casa y un yo-yo, me compré el otro día.
¿Y armata, jugar mata? Un pedazo de balonazo que te daban, que
los
no
niños hoy día, si acaso lo ve en la calle, lo ve en el parque, jugando en el parque.
Y todo blandito el suelo. Hombre, que hay que no hay que se caerse y hacerse daño, pero cara, todo blandito y antes te daban.
Las postillas que teníamos en la rodilla.
Han perdido las postillas también.
Han perdido las postillas.
Bueno, nos hemos vuelto nostálgicos. Con esta nostalgia acabamos el programa del Yuyu hoy, jueves 21 de noviembre. Mañana volvemos para ponerle el fin de semana con el Ministerio del Viento. Gracias, Charo Pérez. Gracias, Dios. Sergio Caro, gracias. Niño de Ukelele. Gracias, don David Hidalgo. Manolo Fernández en la parte técnica. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Que tengan buen día.